Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda edición de Redacción Costa, donde vamos a hablar de mantenimiento urbano aquí en Salobreña, concretamente distintas actuaciones de reparación, de mantenimiento de vías públicas que se vienen desarrollando. Lo vamos a estar contando aquí. También hablaremos de turismo porque el sector turístico de Salobreña está convocado para una próxima reunión relacionada con el sello de calidad turística SICTED. Y hablando justamente de turismo, también los empresarios de playas hablan de la situación tan particular que se está viviendo con las temperaturas, sobre todo relacionado con la estacionalidad turística y ese ansiado anhelo de su ruptura. También les contaremos sobre unas jornadas de turismo accesible que tienen lugar en la costa granadina, más asuntos, nuevas viviendas que se van a construir en Almuñécar para intentar paliar este problema en el municipio. En la herradura concretamente es donde se van a levantar. También les contaremos sobre el riesgo de incendios que tenemos en la costa granadina. Parece mentira a estas alturas que tengamos que estar preocupándonos por esta cuestión. Y también temas del ámbito cultural, sobre todo que tienen que ver con la literatura, serán tema en esta segunda edición de nuestro informativo. Pasamos en limpio lo más destacado en titulares. Se inicia un plan de reparación y mantenimiento de vías públicas que incluye reasfaltado, bacheo y señalización. Turismo convoca a los empresarios de la villa a una nueva reunión informativa para la obtención del sello de calidad turística SICTED. Los empresarios de playas aplauden la ruptura de la estacionalidad turística y piden trabajar coordinados para mantenerlo. Torre Nueva Costa acogerá el 30 de octubre las segundas jornadas sobre turismo accesible e inclusivo Costa Tropical. Almuñécar anuncia la licitación de suelo en la herradura para construir hogares en régimen de alquiler. El Infoca alerta de riesgo alto y muy alto de incendios en la Costa Tropical hasta mañana jueves. El escritor Juan Madrid impartirá una masterclass sobre la construcción del relato. Y Raquel Berenguer presenta en Salobreña Historia de una histeria, una revisión del mito de las brujas.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El área de obras y urbanismo del Ayuntamiento de Salobreña ha puesto en marcha recientemente un plan de reparación y mantenimiento de vías públicas que incluye reasfaltado, bacheo y pintura de señalización horizontal de calles en varias zonas del municipio. La actuación se inició con el pintado de la señalización horizontal de prohibición de aparcamiento en calles aledañas a la Plaza Juan Carlos I y ha continuado con unos trabajos de mayor calado en la Avenida Federico García Lorca. Allí se ha reasfaltado un tramo que tenía grandes baches a la altura de la Plaza del Mar, a la vez que han repintado los pasos de peatones y se ha colocado señalización vertical a lo largo de toda la vía. También se ha actuado en la Avenida del Mediterráneo, concretamente a la altura de la calle Félix Rodríguez de la Fuente, frente a la entrada de una gran superficie donde se ha levantado el asfalto del paso de peatones para mejorar el firme de la calzada, que se encontraba en mal estado, adecentando todo el espacio con nueva señalización. Según ha explicado el concejal delegado de obras del Ayuntamiento, Juan Francisco Gutiérrez, las actuaciones de este plan continuarán por todo el municipio para mejorar la seguridad del tráfico y de los peatones.
Desde el área de obra y mantenimiento del Ayuntamiento de Salobreña estamos llevando a cabo una serie de actuaciones como es la mejora de la señalítica, tanto la vertical como la que está pintada en el suelo, como los pasos de peatones, las líneas amarillas. Estas actuaciones las vamos a ir extendiendo por los puntos más sensibles del pueblo hasta que lo realicemos todo, toda la incidencia que a través de los vecinos nos han ido llegando. Y poner en buen servicio las calles del pueblo para un mejor tránsito de vehículos.
Las próximas obras de reparación, mejora y señalización se llevarán a cabo en el entorno de la rotonda del apeadero de autobuses y acceso al polígono industrial, que en este caso es muy necesaria por el intenso tráfico que tiene esta zona de entrada al municipio. Con el objetivo de seguir potenciando el destino Salobreña como municipio turístico de calidad a nivel nacional e internacional, el área de turismo del ayuntamiento convoca nuevamente a todos los empresarios del sector a una reunión informativa para continuar con la implantación del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, SICTED, entre las empresas turísticas del municipio. La reunión tendrá lugar el próximo viernes 24 de octubre a las 9:30 de la mañana en la sala de seminarios del ayuntamiento, donde se presentará de nuevo el proyecto, se expondrán los beneficios de la distinción SICTED, tanto a nivel de destino como para las empresas turísticas, y los requisitos y compromisos a cumplir. El objetivo es seguir potenciando el destino Salobreña, impulsando y mejorando los servicios turísticos del municipio, por lo que es de vital importancia la colaboración público-privada para conseguir mejorar la calidad de los servicios y avanzar como destino de calidad y poder competir en el mercado turístico, según ha manifestado la teniente de alcalde de turismo del ayuntamiento, Mari Carmen Rodríguez Callejón, quien ha invitado a asistir a todo el sector. El Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos es un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por la Secretaría de Estado de Turismo con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es una metodología que proporciona un sistema integral y permanente de gestión de la calidad en un destino turístico con una nueva concepción de los resultados esperados, un enfoque hacia la mejora continua y una actitud de recuperación y puesta en valor de los recursos y del espacio. El SICTED se basa en la conciencia integral de destino y en la identificación de objetivos comunes de los agentes implicados. Además, persigue un nivel de calidad homogéneo en los servicios ofrecidos al turista dentro de un mismo destino, de manera que no se aprecien deficiencias de calidad sustanciales entre los diferentes agentes que componen la oferta en el destino y con ello condicionamientos negativos de la percepción y satisfacción de los turistas.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, patrocina la segunda edición de la Jornada sobre Turismo Accesible e Inclusivo Costa Tropical, que se celebrará el próximo 30 de octubre en el aljibe de Torrenueva Costa. El evento está organizado con la colaboración de Accessi Travel, una agencia granadina especializada en turismo para todas las personas. El objetivo de esta cita es sensibilizar al sector turístico sobre la importancia de incorporar la accesibilidad como pilar estratégico en la planificación y posicionamiento de los destinos en el marco del Plan Meta 2027. Durante la jornada se presentarán herramientas prácticas impulsadas por la Consejería, como la Guía de Accesibilidad dirigida al sector turístico o la Guía de Buenas Prácticas de Accesibilidad en el Turismo. El delegado territorial de Turismo, David Rodríguez, ha destacado que esta jornada nos permitirá seguir avanzando hacia un modelo turístico inclusivo, sostenible y competitivo que combine accesibilidad, sostenibilidad y dinamización local. Rodríguez ha explicado que el encuentro pretende además crear un mapa de actuaciones que facilite un diagnóstico del turismo accesible en la costa tropical, así como una estrategia de coordinación para consolidar este destino como referente en accesibilidad y responsabilidad social. Vamos a escuchar al delegado territorial de turismo, David Rodríguez.
Objetivos generales de esta jornada, sobre todo dos de ellos, ¿no? Implantar un turismo accesible en la planificación y posicionamiento de nuestros destinos como eje transversal de la sostenibilidad y la responsabilidad de la gestión turística. Y por supuesto también dar a conocer herramientas de la propia consejería elaboradas en materia de accesibilidad, como por ejemplo la guía práctica de accesibilidad dirigida al sector turístico o también la guía de buenas prácticas de accesibilidad en el turismo. Son dos objetivos que se van a dar cumplimiento en esta jornada, pero también, por supuesto, se hablará de una forma mucho más amplia de lo que es el turismo de calidad.
Por su parte, el alcalde de Torrenueva Costa, Plácido Lara, ha subrayado el compromiso de este municipio con la inclusión, cuya playa, ha dicho, es la mejor playa adaptada de la costa tropical. Es Plácido Lara.
Estas jornadas suponen un paso más en nuestro compromiso por hacer de nuestro entorno un lugar abierto, preparado y acogedor para todas las personas, independientemente de sus capacidades. Desde el Ayuntamiento de Torrenueva Costa llevamos muchos años trabajando en la accesibilidad y un ejemplo de esto pues es la playa de Torrenueva. La playa de Torrenueva llevamos desde el 99 haciendo o realizando baños asistidos a personas con movilidad reducida y gracias a ello Hoy puedo decir que tenemos la mejor playa de la costa tropical para personas con movilidad reducida.
La directora de Accessitravel, Carmen Ángel Úbeda, ha señalado que el encuentro busca garantizar la igualdad de todas las personas en el acceso al ocio, la cultura y las actividades turísticas, fortaleciendo la colaboración público-privada como motor de cambio. Vamos a escucharla.
Nuestra agencia se distingue del resto porque preparamos grupos heterogéneos donde todas las personas están incluidas. A la hora de diseñar un programa, pensamos que personas con diferentes capacidades pueden asistir a nuestros viajes, a nuestros circuitos, etc. Trabajamos tanto a medida como para asociaciones, programas estándares regulares durante todo el año. El objetivo general ha sido crear un mapa de actuaciones que nos permita hacer un diagnóstico de la situación actual del turismo accesible en el destino Costa Tropical.
El programa incluirá ponencias de expertos, una mesa redonda participativa, un workshop lunch para profesionales del sector, la actuación de un coro inclusivo y una visita guiada accesible por Torre Nueva Costa. El turismo ya no entiende de veranos. Los empresarios de playas aplauden la ruptura de la estacionalidad turística. El presidente de los chiringuiteros, Francisco Trujillo, ha analizado la realidad que vive en estos momentos la costa tropical, informa Manolo Guirado.
El calendario nos dice que octubre se acaba, pero el termómetro en la costa tropical no baja de los 25 grados. Las playas siguen llenas, los fines de semana las sombrillas aún salpican la arena y los chiringuitos mantienen el ritmo de un verano que parece no terminar nunca. El presidente de los empresarios de playas de la provincia, Francisco Trujillo, ha afirmado que podemos decir con orgullo que la estacionalidad se ha roto. Lo que antes era una excepción se ha convertido en costumbre. El conocido veroño ha dejado de ser una anécdota meteorológica para consolidarse como una nueva temporada alta en municipios como Salobreña, Almuñécar, La Herradura, Motril o Calahonda. Cada año, más turistas, muchos de ellos extranjeros o residentes temporales, eligen quedarse a pasar el otoño junto al mar. Hace no tanto, el verano se acababa el 30 de agosto, en septiembre apenas quedaba turismo residual. Ahora eso ha cambiado de forma palpable, ha explicado Trujillo. El empresario ha señalado que el cambio no se debe a una sola causa. No es solo que los empresarios hayan hecho las cosas bien o que las campañas promocionales estén funcionando. Hay muchos factores, según Trujillo, que han influido. Uno de ellos es el cambio climático, que ha desplazado los límites del verano. La primavera se ha unido al verano y el verano al otoño. El aumento de las temperaturas ha ampliado los meses de disfrute, ha comentado. Pero para el presidente de estos establecimientos también ha influido la pandemia, que transformó la manera en la que las personas planifican sus vacaciones. Después del confinamiento, la gente buscaba aire libre, tranquilidad y experiencias auténticas. Eso dice que les ha beneficiado porque la costa tropical ofrece precisamente eso: naturaleza, gastronomía, deporte y mar. Trujillo ha identificado un actor clave en esta nueva etapa: los apartamentos turísticos. Han cambiado el mapa del alojamiento en la costa, donde antes había locales vacíos o viviendas antiguas, ahora hay pequeños espacios reformados para acoger a visitantes durante días o semanas. El hotel ya no tiene la exclusividad, aunque ha explicado que el fenómeno ha permitido aumentar la capacidad de alojamiento, pero también plantea retos. Debemos asumir que los apartamentos turísticos han llegado para quedarse, aunque regularlos correctamente es una tarea pendiente, ha advertido Francisco Trujillo. La costa tropical ya no depende exclusivamente del sol y la playa. Ahora tenemos turismo deportivo, de buceo, cicloturismo o senderismo durante todo el año. También agroturismo ligado a las temporadas de fruta tropical y visitantes que vienen atraídos por nuestro patrimonio histórico. Todo eso mantiene viva la actividad, ha destacado Trujillo. El presidente de los empresarios de playas ha reconocido que el momento es tan prometedor como desafiante. Tenemos que adaptarnos a este nuevo escenario. El turista busca calidad, autenticidad y un trato profesional. Quiere probar productos locales, sentir el encanto del lugar. Si queremos apostar por la excelencia, no podemos cometer errores, ha insistido. Trujillo se ha mostrado mostrado optimista, pero también realista. Dice que hemos luchado muchos años por romper la estacionalidad y lo estamos consiguiendo. Ahora el objetivo es consolidarlo, mantener la calidad y trabajar coordinados con las administraciones. Si lo hacemos bien, ha dicho, la costa tropical no solo será un destino de verano, sino un lugar del que es fácil enamorarse todo el año.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha iniciado el expediente de desafectación de la antigua piscina municipal de La Herradura, un espacio sin uso desde hace años, para destinar ese suelo a construir alojamientos en régimen de alquiler. Se trata de un solar en primera línea de playa junto al Hotel Los Fenicios, donde se instaló en su día la estación náutica cerrada desde hace décadas. No tiene sentido mantener cerrada una instalación que ya no presta servicio. Sin embargo, si lo tiene, convertirla en hogares que ofrezcan oportunidades reales a quienes quieren desarrollar su vida aquí sin tener que marcharse, decía el alcalde sexitano Juan José Ruiz Joya. Según el informe técnico, tendría una ocupación del 100% con una edificabilidad de bajo más 3. Supondría conseguir aproximadamente 2.612 metros cuadrados de techo, lo que equivaldría a 25 o 30 viviendas. A partir de ahora, el ayuntamiento seguirá los trámites necesarios para que esta conversión sea una realidad cuanto antes: planificación, proyecto y licitación. Lo haremos, ha dicho, con transparencia, criterios sociales y eficiencia, priorizando la función pública del suelo y garantizando que estos alojamientos cumplan su objetivo: ser viviendas dignas, bien situadas y con rentas alcanzables, señala el primer edil. Además, se ha fijado una hoja de ruta inmediata y concreta. Tras la aprobación definitiva de la desafectación por el Pleno del próximo 30 de octubre de 2025, el Ayuntamiento sacará licitación gratuita al suelo para que empresas especializadas puedan ejecutar la obra y, para acelerar los plazos, pondremos a disposición todas las ayudas municipales posibles, incluyendo bonificaciones en el impuesto sobre construcciones y en las tasas urbanísticas, con el fin de que el proyecto sea una realidad lo antes posible y con criterios sociales de calidad y eficiencia. El Infoca alerta de riesgo alto y muy alto de incendios en la costa tropical hasta mañana jueves.
El plan Infoca, a partir de los cálculos de la Agencia Estatal de Meteorología, ha detectado un avance de riesgo bajo en la zona oriental de Andalucía. Sin embargo, la costa de Málaga y parte de la de Granada mantienen niveles de riesgo alto y muy alto de incendios forestales. Hasta mañana, los municipios de Almuñécar, Gete y la parte sur de Otíbar permanecerán en riesgo alto, nivel amarillo, mientras que Salobreña, Motril, Torrenueva Costa, Lújar, Vélez de Benaudalla, Molvízar e Ítrabo se sitúan en riesgo muy alto, nivel naranja. Desde el Infoca se insiste en la máxima precaución en zonas rurales y de monte. Veas el color que veas en el mapa de previsión, mucha precaución y respeto en las zonas forestales, subraya el Servicio de Emergencias Ambiental Andaluz a través de su cuenta de X. El índice de riesgo de incendios forestales se calcula a partir del modelo meteorológico de AEMET y el Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio, teniendo en cuenta la temperatura, el viento, la humedad y el estado de la vegetación. Esta previsión se actualiza a diario para los tres días siguientes, con una clasificación que va del nivel 0, riesgo nulo, al nivel 4, riesgo extremo. Con las actuales temperaturas elevadas y baja humedad, el Infoca recuerda la prohibición de hacer fuego o realizar actividades que puedan generar chispas y pide colaboración ciudadana para evitar cualquier conato en el entorno forestal.
Redacción Costa.
Volvemos a Almuñécar, donde la agrupación local del PSOE ha celebrado este fin de semana el segundo acto de memoria democrática bajo el título Vidas Truncadas. Este encuentro ha servido como emotivo homenaje a las víctimas del franquismo en la comarca de la costa y especialmente a 7 personas cuyas vidas fueron arrebatadas por la represión del régimen en 1947, afirman desde la agrupación socialista. Se trata de Andrés Arnedo Carrascosa, de 25 años entonces, Antonio Bonillo Barbero, de 35, Francisco Díaz López, de 27, José María Márquez Rivas, de 38 años, Antonio Olivares Servilla, de 35, Blas Pintor Guerrero, de 30 y Antonio Arellano, de 25 años. El acto tuvo lugar en el mirador de la Galera del Parque Mediterráneo, un enclave con un marcado simbolismo por haber sido durante la dictadura centro de detención, tortura y represión franquista, dicen los socialistas, presidido por José Hernández, secretario de Memoria Democrática de la Ejecutiva Provincial del PSOE granadino. El acto contó con la participación de históricos militantes socialistas sexitanos. Hernández destacó la importancia de garantizar que el silencio y la impunidad del pasado no vuelvan a repetirse y subrayó que recordar a estas personas no es solo una obligación histórica, sino un compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos. El escritor y periodista Juan Madrid, una de las figuras más destacadas de la literatura negra española, impartirá en Salobreña la masterclass La construcción del relato, una propuesta formativa en tres sesiones que se desarrollará los días 23 y 30 de octubre y el 13 de noviembre, de 18 a 20 horas, en la sala Juan Madrid de la Biblioteca Municipal. La actividad organizada por las áreas de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Salobreña está dirigida a jóvenes y adultos interesados en la escritura y cuenta con aforo limitado a 20 plazas previa inscripción gratuita en la biblioteca. Durante las sesiones, Juan Madrid compartirá su experiencia literaria y cinematográfica, explicando los fundamentos de la narración, el desarrollo de personajes y la creación de atmósferas. Para Juan Madrid, un buen constructor de relatos debe tener pasión por leer, luego tendrá más o menos destreza, pero ese ha de ser el punto de partida. El escritor ha explicado que esta masterclass busca ayudar a quienes escriben a encontrar su propia voz y comprender que la literatura es sobre todo una mirada. No se trata solo de inventar historias, sino de entender el mundo para contarlo con honestidad. Es Juan Madrid.
De luego, lo que hace falta es una pasión por leer. Sí, es evidente, todo el que no quiera leer y construir, entonces, bueno, que no vengan, ¿no? Porque se van a aburrir. Pero, vamos, esto es imposible, ¿no? Porque todo el que sabe leer y escribir quiere y desea. Y, bueno, y yo quiero meterle también las ganas y el fervor y la maravilla de la construcción de un cuento que antes no existía. ¿Y cómo lo hace existente algo? Entonces van a decir, no, es que yo no tengo imaginación. Sí, usted tiene imaginación. No, es que no, es fácil, porque hace usted esto, hace lo otro y hace tal. Y entonces para uno será más fácil, para otro más difícil, pero hay una magia en el relato. Cuando uno se da cuenta y se anda, ni me lo figuraba. Y dice, bueno, ahora escribalo. Y puede que a uno no le salga y otros digan, joder, qué maravilla me ha salido.
Licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca y con una extensa trayectoria periodística, Madrid se inició en el oficio en la revista Cambio 16 en 1973 para luego dar el salto a El País. Ha sido guionista de cine y televisión, creador de la mítica serie Brigada Central y autor de más de una treintena de novelas traducidas a varios idiomas y adaptadas al cine. Entre sus obras más conocidas destacan Cuentas pendientes, Adiós princesa, Brigada Central o Los hombres mojados no temen la lluvia, ambientada en su mayor parte en Salobreña. Su estilo directo y crítico lo ha convertido en uno de los principales exponentes de la novela negra española. Ha impartido clases en diversas universidades españolas y americanas y ha sido profesor de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Raquel Berenguer presenta en Salobreña Historia de una histeria, una revisión del mito de las brujas.
La librería 1616 acogerá este jueves 23 de octubre la presentación del libro de Historia de una histeria, Cosas de brujas, de la historiadora y escritora Raquel Berenguer Córdoba. La cita será a las 7 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. La obra invita a reflexionar sobre una de las páginas más oscuras de la historia, la persecución de miles de mujeres acusadas de brujería desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. La escritora ha afirmado que ha querido mirar más allá del mito y preguntarse quiénes fueron realmente esas mujeres y por qué la sociedad las señaló como peligrosas o diferentes. Historias de una histeria es una crónica sobre la caza de brujas que lleva atrás de sí una profunda investigación sobre los mecanismos de poder, miedo y control que marcaron siglos de superstición. Detrás del término bruja hay historias de mujeres valientes, independientes, sanadoras o sabias que fueron víctimas de su tiempo. Dice que le interesaba rescatar sus voces y su dignidad. La historiadora combina en el libro rigor académico y divulgación, apoyándose en textos históricos, documentos judiciales y testimonios de época. Dice que ha sido un trabajo de investigación largo y minucioso que ha revisado fuentes originales y procesamientos reales para reconstruir cómo se construyó el miedo y qué papel jugaron la religión y la política en ese proceso. Escuchamos a Raquel Berenguer que ha pasado hoy por la costa en vivo de Radio Salobreña.
Se pone a investigar, sobre todo las preguntas que yo me planteé, el saber quién eran estas mujeres, cuál era su origen, sí. Por qué las demonizaron, por qué se las persiguió exactamente, y cuando te metes en profundidad te das cuenta de muchas cosas, y muchas cosas que te tienes que dejar en el tintero, digamos que sintetizas, que de por sí mi libro ya ha dado para 450 páginas, sí. Digo, tengo que parar, porque si no se convertiría en una especie de enciclopedia sobre la brujería, y mi objetivo era sobre todo hacer muy divulgativo y que se entienda bien, y sobre todo aportar mi propio conclusión de mi propia investigación hecha, también a la vez desmitificar mucho, porque yo sé, de hecho ya me he enfrentado a gente que realmente no tienen mucha idea sobre qué fue la brujería en sí, o la caza de brujas en sí, porque han hecho lecturas sesgadas en el que vende el miedo, el misterio.
A través de un lenguaje cercano y accesible, Berenguer propone una revisión crítica del pasado para entender mejor lo que vivimos ahora. En el fondo, este libro habla de cómo el miedo y la ignorancia pueden volver a repetirse si olvidamos lo que fuimos capaces de hacer. Recordar a esas mujeres, dice Berenguer, es una forma de justicia histórica. El encuentro está enmarcado en el tercer Halloween literario de la librería 1616, que contará además con la presentación el 26 de noviembre de la obra Carcoma, de Laila Martínez.
Además de esta presentación literaria, entonces, en la agenda de estos próximos días, tenemos, como les hemos contado el jueves, la primera de las tres masterclass de Juan Madrid, La construcción del relato. Y tenemos también música el próximo viernes en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal con la Ludwig Sarsky Orchestra, que interpreta a Polanski y Keaton, un evento enmarcado en el Festival La Armonía de Gira, denominado Un viaje sonoro al cine mudo. Será a las 8:30 de la tarde, entonces, este próximo viernes. Las entradas anticipadas, que además son de aforo limitado, se pueden adquirir a través de giglón.com al precio de 15 euros o 18 en taquilla, si hubiera disponibles. Tenemos también teatro este próximo sábado en el Auditorio de la Villa con El veneno del teatro, la obra de Rodolfo Cirera, que llega de la mano de la Asociación Segundo Acto del grupo La Caleta, Desterrados Teatro. Será a las 8 de la tarde, 8 euros. El precio de la entrada. Es la actividad que nos propone Salobreña para estos días. En lo que respecta a Motril, el Cineclub Mediterráneo pues aglutina la mayor parte de la actividad que tenemos esta semana, con dos eventos. Por una parte, las habituales proyecciones, que en este caso pasan por Si yo pudiera hibernar, película de Mongolia, que se va a estar proyectando tanto hoy como el viernes a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada, pero también en el mismo espacio tendremos mañana un evento especial, en este caso con la proyección de la película Persona, una producción sueca de 1966 de Ingmar Bergman, que además contará con las profesoras Carmen Montes y Gracia Morales, quienes tras la proyección pues estarán protagonizando un debate sobre la misma. Es la actividad que nos propone Motril para estos días. En cuanto al Muñécar, tenemos también unas cuantas propuestas. Por ejemplo, este próximo viernes, comenzando a las 6:30 de la tarde, con los cantajuegos que estarán en el auditorio de la Casa de la Cultura. Además, ese mismo día tendrá lugar una conferencia en la sala de conferencias, también de la Casa de la Cultura, desde las 7, la construcción del personaje en la obra de Almudena Grandes. Además, comienza este viernes el segundo VR Festival Costa Tropical a las 12 en el Parque El Majuelo. Se va a prolongar hasta el domingo. El sábado tenemos el cuento musical Arbolito y la Abubilla con Ajayu Dúo. Será a las 12 en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Más actividad, la que nos propone la Vicky King Band con su Blues The Best. El espectáculo que tendrá lugar el sábado a las 7 en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Mismo escenario que al día siguiente acogerá el monólogo ¿Qué me estás, container?, de Palo Capilla. Será a las 7 de la tarde. Además, hay ecomercado el domingo por la mañana de 10 a 14 horas en la Plaza del Agua. Es la actividad que nos propone por estos días la Costa Tropical. A nivel cultural, es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para Para mañana jueves se esperan en la provincia cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas con cambios ligeros, máximas en ascenso localmente notable en el tercio sur de la provincia, con vientos de flojos a moderados de componente oeste más intensos en las sierras. Aquí en la costa granadina sigue aumentando la temperatura máxima, que se prevé llegue hasta los 32 grados, la mínima se sitúa en 20. Hasta aquí esta segunda edición de Redacción Costa. Nos volvemos a reencontrar con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.